Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Es un sentido muy real que tenemos dos mentes, una que piensa y una que siente. Una frase de Daniel Goldman.
Y nosotros seguimos en este Camino al Sol, conectando con gente interesante para tener datos, informaciones que de seguro nos van a beneficiar conocer para que podamos seguir proyectando. Y nosotros muy contentos de recibir en este momento, en Camino al Sol, al señor Iván Campo, director general de Llorente y Cuenca, República Dominicana. Buenos días, Iván, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, me haces muy mayor cuando me dices señor.
Hola, Iván.
No, pero muy bien. Y entrando en esta semana tan especial, la Semana Santa, donde yo suelo decir que son las verdaderas vacaciones de los dominicanos.
Yo creo que sí. Definitivamente. Hablemos de este interesante informe que ha desarrollado Llorente y Cuenca y que yo creo que viene a trabajar las emociones de los empresarios yo en el sí día creo. De hoy. Los 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer en este año 2023. Iván, los micrófonos todo tuyos.
Bien, pues muchas gracias. La verdad que nosotros solemos trabajar más pensando en qué problemas o qué retos, en este caso qué desafíos se les presentan habitualmente a las empresas y enfocar un poco las potenciales soluciones que puede haber, ¿no? Desde la experiencia o desde el trabajo que nosotros hacemos en materia de comunicación, asuntos públicos y marketing, ver cómo podemos apoyarles o ayudarles en la solución de esos desafíos o en abordarlos para que los puedan superar y conseguir las metas que tienen, ¿no?
Sí.
Y en esta ocasión, pues partimos de primero nos preguntamos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que después de la pandemia, pues pensábamos que las cosas posiblemente nos deberían ir un poquito mejor. Sí había gente en pandemia que decía, oye, a nivel económico es muy posible que vayamos a tener una serie de problemas, pero luego nos viene esta situación que hay en Ucrania. Hemos tenido otro tipo de situaciones aquí mismo en la región. Pues tenemos una serie de lo que está ocurriendo en Ecuador, por ejemplo, cosas, cambios de gobierno, nuevas direcciones. Entonces, bueno, todo esto pues tratamos de entender un poquito cuál era el contexto, ¿no? Y creemos que esa incertidumbre que nos abordó durante la pandemia, de otra forma, pero todavía se mantiene, ¿no? Es decir, es un contexto mundial de mucha, digamos, cada vez más impredecible, ¿no? Y otra de las características que vemos en el contexto es que las empresas están teniendo que muchas veces, tienen que trabajar, tienen que producir en escenarios muchas veces hasta inexplorado. Entonces,
sí.
Si vemos todo esto, donde además lo que decíamos de la economía, ¿no? Y más que nada la macroeconomía, que aquí en República Dominicana siempre ha sido uno de los grandes factores de atracción de inversión, la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, pero estamos viendo, bueno, las situaciones que en estos días hemos visto en Estados Unidos, esta situación bancaria que están viviendo, y recientemente hay informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que nos dicen que llegan a hablar de década perdida, ¿no? De algo que no escuchábamos hablar desde casi los 80, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa situación económica y luego tenemos una sociedad muy comunicada. Lo cierto es que la capacidad de interacción que hay entre las personas gracias a las diferentes redes sociales, pues ha dado esta característica de una sociedad muy comunicada, uh-huh. Pero a la vez esa interacción muy habitual, este empoderamiento incluso que tiene la sociedad, se ha traducido también en sociedades cada vez más polarizadas, más enfrentadas, además de más exigentes y demandantes como que son no solo los gobiernos, sino también las empresas. Entonces, ese es el contexto que tenemos y a todo ello le podemos sumar otro detalle, que es el talento.
El talento.
El talento que se ha vuelto más volátil, que no siempre está alineado con los esfuerzos de la empresa. Uh-huh. Hablamos de que antes las empresas atraían el talento y decían con quién querían trabajar. Hoy en día es el talento el que decide si quiere trabajar en tu empresa.
Uh-huh. Y a propósito,
bueno, este es un poco el contexto.
El contexto
con alguna
pincelada. Claro que sí.
Sí.
Estamos conversando precisamente con Iván Campo, director general de Llorente y Cuenca, República Dominicana, para conocer esos 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer. Y tú dices para crecer, yo digo para mantenernos en este 2023 y, por supuesto, crecer. Entonces, viendo ese marco que tú nos has ido preparando, vamos a conocer así entonces rápidamente cuáles son los desafíos que el empresario, el emprendedor dominicano debe tomar en cuenta, lápiz y papel, aunque la tecnología está ahí para anotar, para escribir, pero debemos tomar en cuenta porque realmente esto es sumamente importante, porque si nosotros queremos hacer un cambio, necesitamos información, y para eso es que existen precisamente este tipo de contenidos. Entonces, vamos a conocer así esos desafíos, Iván.
Sí, bueno, lo que decías, ¿no? Es decir, el crecimiento de las empresas, pero tienen la necesidad de seguir generando negocio, captando inversión en un contexto cada vez más competitivo, ¿no?
Claro.
Sí. Pero si vamos a los desafíos, los 10 que nosotros hemos identificado quizá como los prioritarios, lo primero es el cómo aprovechar esta complejidad que hemos descrito para mejorar una posición competitiva. Es decir, muchas veces decimos, no, es que la cosa está mal, no hay forma, mira esto se está ralentizando y tal, pero bueno, ¿hacia dónde podemos ir para romper un poco con esos paradigmas y tratar de ver cómo podemos también convertir esos problemas en oportunidades, ¿no? Le escuchaba a María antes hablar sobre el marketing B2B, pues también cómo ajustar una estrategia de marketing sin perder impacto.
Sí.
Hablabais de cuánto debe ser el índice de apertura, ¿no? Pues el 10%, el 25%. ¿Cómo logras mantenerte en esta situación cuando a la gente incluso le está costando tomar decisiones de compra, por ejemplo? Pues ¿cómo tú puedes mantener esa estrategia y ajustarla para que sigas manteniendo impacto, ¿no? Luego, si os dais cuenta, también estamos viviendo en un mundo donde cada vez desde los congresos, desde los poderes legislativos y desde los gobiernos,
sí,
hay una tendencia a seguir regulando. Nosotros lo llamamos la hiperregulación. Entonces, esto pone una serie de cadenas, una serie de condiciones más extremas a las empresas. Luego tenemos el talento, lo decíamos. Entonces, aquí ya el asunto es atraerlo al que no tienes, fidelizar al que tienes y ver cómo lo puedes retener en última instancia. Así que ese es el desafío que nosotros vemos con el talento, fidelizarlo sobre todo y que siga queriendo hacer carrera contigo, ¿no? Luego, estamos en una época también en el que el modelo de liderazgo también ha cambiado, ¿no? Entonces, hace falta que los líderes lo entiendan, que quienes están al frente de las empresas asuman que las condiciones en las que tienen que liderar son diferentes y que su modelo de liderazgo también tiene que evolucionar, ¿no? Como lo está haciendo su organización. Luego también el tema de la protección de los negocios. Y lo ocurre también en sectores que son muy expuestos, ¿no? Un sector como el de la salud, un sector como el minero, que en República Dominicana da tanto que hablar. Hay una serie de sectores que se han convertido en cruciales para lo que puede ser el mantenimiento macroeconómico de los países o incluso para apoyar los procesos de progreso dentro de las sociedades, y entonces pues se hace necesario ver cómo puedes trabajar desde la protección del negocio, ¿no? Uh-huh. Y las cuatro últimas, podríamos decir, cómo las empresas pueden participar de esas conversaciones en una sociedad que hemos dicho cada vez más polarizada, porque la tendencia es a que vayamos hacia más polarización, como estuvimos viendo en un estudio que también sacamos a finales del pasado año. Luego, el tema de la relevancia, cómo nos hacemos relevantes para lo que puedan ser nuestros diferentes grupos de interés, y no solo eso, cómo logramos influir en ellos para que nuestro negocio pueda seguir funcionando. Y las dos últimas, ¿cómo podemos convertir la transformación? Y hemos hablado mucho de transformación digital últimamente, pero cómo ese proceso de transformación que estamos teniendo a nivel digital, a nivel de negocio, a nivel de talento, lo podemos convertir en un activo que apoye nuestra reputación, algo que se ha vuelto cada vez más importante, quizá el activo más importante que tiene cualquier empresa, su reputación. Y luego, pues cómo, y este sí que es duro, porque es cómo puedes seguir conectado, lo comentabais también antes, con clientes que además ahora tienen menos capacidad de compra. Es decir, todo el mundo está inmerso en esta ola de inflación, sí. Todo el mundo tiene que manejar mejor sus presupuestos, tiene que tomar decisiones de qué hace con su dinero. Entonces, el décimo desafío que hemos identificado es cómo puedes seguir conectado con esos clientes para tratar de que seas tú la empresa o el producto que tiene que, ojo, el que elijan, ¿no?, a la hora de usar ese dinero limitado que tiene la gente en su bolsillo. Así que esos serían un poco los 10 desafíos.
Iván, aquí nos dejas son muchos pensamientos. Ser emprendedor, ser empresario en estos tiempos es de valientes. Es decir, es un gran reto, porque ese último aspecto que tú has compartido con nosotros de un cliente con una menor capacidad de compra, es decir, te va a estar pidiendo porque va a estar manejando un presupuesto más bajo, pero a eso se le suma entonces el tema de la inteligencia artificial, que viene a convertirse en una opción para una serie de servicios, para una serie de ocupaciones, que hace que tú puedas obtener un servicio brindado por un humano, de repente puede ser brindado por un tipo de tecnología, y luego puede sentir un desplazamiento laboral, que nos lleva luego a otro tema. Y quiero conectar ese último aspecto con el que tú mencionaste hace un momentito, relacionado con cómo cambió el colaborador de este tiempo. Es decir, el nuevo colaborador de esta generación pasó de ser una persona desesperada, loca por trabajar, a ser una persona que es la que elige el tipo de empresa con el que quiere trabajar, que conecte con sus valores, que conecte con su dinámica de vida, y eso le pone una presión adicional al empresario que ya está lidiando con menos presupuesto, mayor costo para realizar sus productos, pero al mismo tiempo identificar a ese colaborador que quiera trabajar conmigo y yo enamorarlo y estar siempre ahí.
¿Cómo lo ves tú, Iván? Porque mira, es difícil. Yo no lo veo sostenible en el tiempo, ese concurso de belleza de las empresas para enamorar al talento.
Es un reto.
Eventualmente pienso que eso va a volver al grado anterior en el que El talento va a entender que es una fuerza laboral y que tiene que colocarse, que no es tanto lo que yo quiero y lo que me gusta, sino que hay que hacer también un esfuerzo, y dentro de eso que yo hago encuentro el gusto a lo que hago, digamos. ¿Cómo la ves tú, Iván?
Vamos primero, mencionabais la palabra inteligencia artificial. Simplemente quiero comentaros que nosotros hemos utilizado inteligencia artificial para poder hacer este informe. Es decir,
claro. Hemos
estado... Es así, o sea, nosotros desde hace... antes de la pandemia llevábamos ya en marcha un proceso de transformación digital. Estábamos viendo cómo las tecnologías, sobre todo las exponenciales, se iban a convertir lo consideramos así, en un gran aliado a la hora de hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos acceso a más información, son millones y millones y millones y millones de datos que están circulando día a día y crecen. Entonces, una persona, un ser humano, es incapaz de poder recibir toda esa información y poder ir analizándola y encontrarle un sentido. Entonces, vimos en la inteligencia artificial una oportunidad para precisamente acceder a esas grandes masas de datos y que sean las máquinas, estas tecnologías exponenciales, las que vayan haciendo una serie de trabajos que permitan, con los cientistas de datos que tenemos incorporados dentro de la empresa, tener una primera lectura de qué es lo que está ocurriendo en aquello que es importante para la empresa para la que estamos trabajando. ¿Okay? Entonces, hemos utilizado esa data y analizamos las conversaciones. No es espionaje, que nadie tenga miedo, simplemente en el mundo hay millones y millones de datos expuestos a que cualquiera los pueda ver. Entonces nosotros accedemos a toda esa data, hacemos lo que llamamos minería de datos, scraping, y le preguntamos a las máquinas: oye, queremos saber más de esto, tenemos esta hipótesis, ¿me la puedes validar o me la desechas? Entonces, vamos trabajando de esta forma y al final, pues, nos damos cuenta de, digamos, de lo que llamamos claves o factores fundamentales que están incidiendo dentro del sector, dentro del negocio, dentro de la situación que o del desafío que se quiere, en este caso, abordar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, lógicamente, nos está cambiando. No es que nos va a cambiar, es que nos está cambiando ya. Tenemos que saber cómo poder utilizarla, cómo aprovechar lo que nos puede dar. Por ahí está esta gran discusión donde con Elon Musk a la cabeza están pidiendo paren seis meses. Necesitamos ver qué puede ocurrir con la inteligencia artificial, pero lo cierto es que ha venido para quedarse. Y entonces, si queréis, trato de involucrarme en la otra pregunta, lo del talento. Esta tendencia del talento a elegir dónde quiere trabajar, ¿se va a quedar o no? Decían que no. Pues yo creo que estamos evolucionando hacia modelos de laborales, de desarrollo de trabajo, lo primero, más flexibles, al punto de que estamos llegando a hablar de lo que se llama el workation. Es decir, buscar espacios en los que tú puedes estar trabajando para tu empresa, no estás en la empresa en sí mismo, en la oficina, sino tú has elegido un espacio en el que tú quieres trabajar y cuando terminas tu función, en vez de hacer tu vida habitual que haces en tu casa, pues terminé, me desplazo a casa, hago las cosas en casa, ceno, veo algo en la televisión o lo que fuera, vives a partir de ahí una especie de vacaciones, lo que tú harías en las vacaciones. O sea, que este es un nuevo concepto.
Workation, me encanta.
El workation, se llama workation. Entonces, que esta modalidad de o esto que nos ha traído viene por la pandemia, es decir, sí, donde la gente ha repensado muchos de sus valores, ha repensado muchos de los sistemas de vida en los que se estaba desarrollando y entonces la adaptación de o la inclusión de la tecnología para poder tener otro modelo de trabajo te permite, por un lado, ver ir hacia un mundo laboral que tiene que contemplar la flexibilidad como una de las claves. Y luego, no sé, o sea, son las nuevas generaciones.
Sí, sí.
O sea, uno viene de una cultura, viene de unos valores con los cuales le educaron, de unas formas en las cuales le educaron hacia el trabajo, de cierta manera. Las nuevas generaciones tienen otros conceptos de qué quieren hacer para trabajar. Y hay otros trabajos que no necesariamente son ir a una oficina. Y así tenemos, por ejemplo, aquí en República Dominicana está esta ley de transformación digital, donde parte de lo que se está contemplando es cómo reconocer el trabajo remoto.
Exactamente.
Dentro de lo que es una constante y un hábito ya que se está tomando, ¿no? Y cómo todo esto, cómo lo vas a regular para que no se te salga de las manos y que se convierta en un factor de decisión o en un factor de contexto de trabajo, de sistema de trabajo, donde pues elimines ciertos conflictos que puedan surgir, donde tengas la protección de los derechos de los empleados, de los colaboradores, que también establezcan bien cuáles son sus deberes en ese tipo de relación. Entonces, yo sí creo que el trabajo no va a volver a ser como antes. Luego, esto de que los empleados eligen dónde quieren trabajar, creo que cada vez va a ser más normal.
Sí, depende de la.
Creo que eso nos va a llevar a que las empresas vamos a tener que hacer marketing para el marketing interno, por ejemplo. O
sea, exactamente.
Nos ocupamos mucho de vender nuestro producto y servicio al potencial cliente consumidor, grupo de interés. Y muchas veces nos olvidamos de nuestras propias personas.
Totalmente.
Pues si hacemos marketing externo, tenemos que empezar ya no comunicación interna en la noción que nosotros tenemos, sino marketing interno, marketing con nuestros propios colaboradores.
Definitivamente estamos en tiempos de cambio. Hoy precisamente se están celebrando 50 años de aquel momento cuando se realizó la primera llamada a través de un teléfono celular. Es. Pongamos esto de la inteligencia artificial y llevémosla 50 años después.
Oh, Dios.
¿Qué cosa estaremos viendo? Iván Campos, director general de Llorente y Cuenca, República Dominicana, muchísimas gracias por compartirnos este informe que realizaron desde Llorente y Cuenca, los desafíos, los 10 desafíos que las empresas deben afrontar para crecer en este 2023. Muchísimas gracias, Iván, que tengas una excelente semana de descanso, de reflexión, y siempre eres bienvenido aquí a Camino al Sol.
Siempre, muchísimas gracias, y que también puedan descansar un poquito estos días. De momento a trabajar hasta el miércoles
y listo. Que tengas excelente semana. Bueno.